El objetivo es claro, alcanzar la carbono neutralidad más tardar en 2050. El Plan de Descarbonización Nacional de Chile se centra en la construcción de una hoja de ruta donde se espera alcanzar un 80% de energía proveniente de fuentes renovables a 2030 y una reducción, de hecho, del 60% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en el sector energético para 2050. Esto involucra un trabajo técnico, también de diálogo estratégico entre actores clave, incluyendo la sociedad civil, la academia y la industria. Este enfoque colaborativo es esencial para abordar las condiciones que permitan una descarbonización acelerada y también la reducción progresiva de emisiones tanto globales como locales del sector eléctrico. Vamos a estar hablando justamente de estos desafíos que tienen que ver con nuestra matriz energética, como vemos también la energía, las fuentes y distribución y almacenamiento también aquí en Chile. Para eso estaremos conversando con el académico de la Universidad de Chile, director del Solar Energy Research Center, CERC Chile, Rodrigo Palma. Y como todas las semanas, revisaremos las principales noticias de la industria junto a nuestra editora América Rodríguez, a quien saludo inmediatamente. ¿Cómo estás, América?
¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias, Nico.
Qué bueno, me alegro. Y estamos aquí en el estudio Reporte Minero y Energético por Radio Duna con el académico de la Universidad de Chile, director de CERC Chile, Rodrigo Palma. Rodrigo, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Nicolás y América.
A ver, en un contexto general, Rodrigo, y un poco lo que yo hablaba en la introducción, este camino hacia la carbono neutralidad y con el apoyo, y más que el apoyo, el rol clave que tiene la industria energética, ¿cómo lo están viendo desde no solamente la energía renovable, sino todos los desafíos que se están dando en esa hoja de ruta 2030-2050?
Bueno, sin duda es un cambio de paradigma. Es muy complicado plantearse esto haciendo más de lo mismo. Nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para el país. Tenemos 100 veces la energía que Chile necesita en nuestro potencial renovable, particularmente la energía solar, y ese potencial lo podemos usar bien, más o menos, o lo podemos usar mal. Podemos generar daño en el medio ambiente, podemos no generar daño o un daño acotado. Por lo tanto, contener nuestra biodiversidad, que es otro de los objetivos, y por sobre todo ir generando las políticas públicas. Por ejemplo, este es un muy mal momento para hablar, ¿cierto?, de futuro energético, justo a puertas de las alzas de las tarifas, que es un tema polémico. Y entonces, ¿cómo la ciudadanía sigue creyendo en este cambio y no empieza incluso a responsabilizar a las energías renovables como que fueran la razón, que ciertamente no lo es, de esta alza de precio en las tarifas?
Claro, porque recordemos, interesante ese punto, ¿eh? Porque recordemos que ha habido todo un cambio en términos de la matriz energética desde hace varios años ya, diría un par de años, pero hace varios años, cuando las licitaciones para lo que eran los contratos tuvieron un cambio radical en términos históricos con la irrupción de las energías renovables. Entonces ya eso está incorporado.
Eso está empezando a incorporarse. Lo que pasa es que todos estos procesos son lentos. Los precios muy altos que teníamos sobre 100, 140 dólares por megawatt hora, para ponerles como en contexto, bajaron como a 40, 30, 40. Con las licitaciones, estamos hablando del 2015 en adelante. Entonces se veía un futuro promisorio, pero la verdad es que esos precios empiezan a actuar recién 5 años después, y los de antes siguen actuando. Entonces,
estamos hablando de esta licitación, para ponernos una idea,
cliente regulado.
El ministro de Energía era Máximo Pacheco.
Exactamente. En ese momento se produce, como estábamos bastante en una situación de bastante estrechez energética en ese tiempo, con bastante caos también del punto de vista del sector privado, pidiendo un rol del Estado. Yo creo que en ese momento surgió como esta claridad de impulsar las energías renovables, sumado a los compromisos de cambio climático, a una convicción de Chile de que no puede echar mano a combustibles fósiles propios, y más aún no puede echar mano porque ya no tiene sentido, como se dice el dicho que viene del mundo ambiental, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿cierto? Entonces tampoco la era del petróleo se acaba cuando se acaba el petróleo, sino que hay un cambio de estilo y un cambio debido a lo que le está pasando al planeta en términos de su calentamiento, y Chile está reaccionando y partimos muy bien con esas licitaciones, pero vino pandemia, hubo un congelamiento de las tarifas que justo ahora se mantuvo estos 4 o 5 años. Y ahora ese congelamiento no significaba que no había que pagar esa claro, deuda, sino que ahora se empieza a pagar. conflictos políticos más, conflictos políticos se echan la culpa acá, ustedes han visto la prensa, sí, ha sido bastante activo.
Sí.
Entonces, las renovables han hecho su trabajo, hay un tema de las renovables también que implica costos sistémicos, porque hay que tener tecnología que logre transmitir la energía renovable, implica sistema de transmisión, hay que tener tecnología que logre compensar, por ejemplo, el almacenamiento. Entonces, es una ecuación que, de hecho, como mundo académico, enfrente a esta polémica, un grupo estamos de aquí a este viernes, no les puedo dar, queremos hacer una separación de los efectos entre cuánto responsable son el cambio de dólar, el qué tipo de cambio, cuánto ha subido. Ustedes han visto que ha sido impresionante lo que ha subido el dólar, el efecto de estos costos sistémicos y el efecto de baja de los precios de las renovables. Como para dar claridad, por lo menos tratando de hacer un trabajo riguroso, esperamos tener ahí un número, pero ya varios actores y especialistas en el sector están colocando sus opiniones y sus visiones sobre la mesa y eso alimenta la opinión pública. La convicción es que no podemos perder de vista que tenemos una tremenda riqueza. Chile debiera estar orgulloso de su energía renovable y sacarla adelante, y pero que redunde en bienestar y calidad de vida para todos los chilenos primeramente.
Tú mencionabas recién transmisión, almacenamiento, pero vemos que hay otros factores que también están influyendo un poco en la realidad que se está viviendo con la energía renovable. ¿Cuáles son esos retos que aún quedan pendientes para poder en el fondo lograr que el sistema o que la energía renovable se posicione ya como algo definitivo en nuestra matriz?
Hay un tema que son las congestiones. Tenemos un sistema de transmisión que está atrasado en su desarrollo y por tanto se generan cuellos de botella, y esos cuellos de botella hacen que cierta cantidad o porcentaje, que hoy día está en torno al entre el 10 y el 15% de lo que produce la energía solar y eólica en Chile, no se pueda inyectar, y ahí se llama reducciones o vertimientos de energía renovable. Eso hoy día tensiona, por supuesto, a los que son los dueños de esos activos y que no pueden vender la energía, que es en definitiva lo que permite amortizar sus deudas frente a las entidades que les prestaron el dinero para hacer las inversiones. Entonces, hay una tensión por ese lado. Hay otra tensión, que es que los sistemas, al cambiar a un sistema full renovable que tiene esta variabilidad y que se basa técnicamente en convertidores de electrónica de potencia, no es lo mismo que operar con las máquinas que están girando, que son las máquinas térmicas y las máquinas hidráulicas, que es nuestra historia hasta hoy día.
Las termoeléctricas,
claro, que se basan en lo que se llaman máquinas sincrónicas. Y ese paradigma de funcionamiento cambia y hay que aprender a usar este sistema de otra forma. Entonces, en esta transición todavía, por seguridad, se dejan muchas máquinas térmicas operando, aunque económicamente no están, por seguridad se dejan operando y le quitan espacio a las energías renovables. Y eso hoy día el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el responsable de ir visualizando esto, está haciendo cambios, está haciendo los estudios, pero no podemos ir a comprar esto a la esquina. Somos de los pocos países que en el mundo que está enfrentando este cambio y tenemos que inventar nosotros la forma eficiente de hacer una transición rápida. Y por eso que hay harta presión sobre el Coordinador Eléctrico Nacional, que tiene ciertamente gente muy capacitada, para que no se demore y que logre encontrar estos nuevos caminos. El almacenamiento es clave en eso.
Sí, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Palma, director de CERC Chile. Déjame profundizar un poquito en ese punto. Vamos a hablar también de almacenamiento, que lo hemos abordado bastante en el programa. Pero con este foco, con esta mira de descarbonización completa de la materia energética 2030, ¿se están cumpliendo los pasos? ¿Cuáles son los baches o no de la hoja de ruta?
Quedan 6 años para 2030, además.
O sea, claro, uno dice 2030, pero son 6 años, y 6 años en este tipo de industria no hace corto plazo, pero sí un plazo cercano.
Sí, bueno, la meta cierta es que entrega la ley marco de cambio climático es carbono neutralidad al 2050.
Claro,
¿ya? Sí.
Ese era el gran objetivo.
Claro, pero la carbono neutralidad no significa no emitir, para que no se entienda. Lo que es no emitir se llama cero emisiones al 2050, y eso no es la declaración. Claro. Ojalá la tuviéramos, en mi opinión, pero no es esa. Entonces nosotros contamos que si bien vamos a emitir, vamos a absorber con nuestros bosques en la captura que se realiza a través de la fotosíntesis en nuestros espacios forestales, vamos a absorber una cantidad que es equivalente a lo que se va a emitir, y de ahí se logra la carbono neutralidad desde el punto de vista de CO2 equivalente en la atmósfera. Esa es como la meta, ¿ya? Hay mucha gente que desconfía de eso, cosa de ver el 2017, un incendio hizo que en vez de capturar 60 millones de toneladas en el año de CO2 por nuestras plantaciones tuviéramos emisiones de CO2 por estos incendios que sufrimos.
Y el volumen de captación luego de eso ya no existía.
Justo, y con el cambio climático cada vez es más probable tener incendios. Entonces hay un tremendo riesgo y los que están a cargo de esto saben de esos riesgos. Por lo tanto, las fichas reales ojalá sea no emitir, porque es la única forma de no contar necesariamente con los bosques como ese seguro, que es un seguro frágil. Entonces, esa es la meta y vamos a seguir todavía emitiendo en el sector eléctrico. Entonces hay una reducción del 60% al 2030, que es lo que se busca. Está el plan de retiro voluntario de las carboneras, pero todavía hay otros combustibles fósiles que no se están retirando, que es el gas natural, el combustible diésel en el caso de la generación de energía eléctrica, y el camino, conforme se vayan abriendo las puertas, las políticas públicas, y esto no presione ni tensione los precios, más bien debiera ser una oportunidad, debiéramos hacer una transición rápida a este reemplazo.
Hay un tema ahí con respecto a los precios, pero también algunos dicen, bueno, ¿se podrá garantizar con este camino la generación de electricidad, de energía?
Nosotros tenemos las curvas desde el 2012 de generación eólica y solar, y las podemos hacer públicas, y en el ámbito académico hay muchos investigadores estudiando esta, y tenemos, como se dice, filete, puro filete. La energía solar, el sol no deja de aparecer en el norte. Por lo tanto, hay una energía renovable de altísima calidad que permite tener bastantes garantías, ¿ya? De hecho, en una perspectiva de exportar energía a través del hidrógeno, también se puede generar una especie de seguro en una reserva de hidrógeno que va a estar en el territorio nacional, que permitiría abordar eventuales episodios de estrechez que siempre puede haber. Otra sequía, nosotros seguimos contando con nuestra energía hidráulica, que es una energía muy relevante, y esa energía se ve afectada por años de sequía. Entonces, esto hay que ir sopesándolo, pero en principio no hay un problema esencial de que tengamos que seguir.
Hay una diversificación.
Tenemos una diversificación en nuestras renovables y una complementariedad en nuestras energías renovables.
Oye, en términos de cambios regulatorios que ustedes identifiquen que sean necesarios para poder modernizar el sistema eléctrico en base a toda esta red que se está produciendo, que es baja en emisión, etcétera, ¿cuáles identifica que son prioritarios?
Bueno, el tema de transmisión es un tema que está en el proyecto de ley de transición energética, que está bastante tensionado por los atrasos que ha tenido, etcétera.
Sí, discusión, de hecho, sí.
Exacto. Y eso es lo que ha generado, de hecho, la quiebra de algunas empresas eléctricas producto de estos contratos que están a uno y otro lado, la congestión, y le ha jugado una mala pasada. Y eso es dramático, obviamente, para las apuestas que se hicieron. Pero hay otro tema, que es activar al consumidor. Yo creo que el gran ausente de la transición energética hoy día en nuestro país es que nosotros en el enchufe en la casa y en la cuenta no vemos ninguna diferencia si actuamos de forma A o en forma B. Esto es, lo único es bajar el consumo, pero no sabemos a qué hora.
Hubo toda una discusión con los llamados medidores inteligentes, o sea, otra historia.
Partimos muy mal con los medidores inteligentes porque
se formó mal,
se generó una sensación de que no había ninguna ventaja para el consumidor, más aún, puras desventajas, que un segundo, igual como sucede con los teléfonos, de tener la cuenta atrasada y remotamente me iban a cortar la electricidad. Entonces, tuvimos una muy mala partida los medidores inteligentes. Obvio que hay que tomarlos de nuevo, pero en un contexto de convencer de que la tecnología que llega para hacer más inteligente a las redes es en beneficio de una mejor calidad y mejores precios de energía. No puede ser que hacemos esto y redunda en que la energía sea más cara.
Justamente me estaba acordando, claro, de unas entrevistas que salieron hace poco respecto al sector de generadores, que hablaba o más bien de transmisión, etcétera, que decían que con las lluvias, los cortes de luz, etcétera, si tuviéramos todo un sistema más inteligente, podríamos ser más eficientes en las soluciones de, en casos de no sé, se cae un árbol, se corta la luz en una comuna completa. Cosas así, o sea, es un paso
necesario.
Por ejemplo,
el aire acondicionado de este edificio, si uno requiriera por un tema del sol, ¿cierto?, que va bajando en la tarde muy rápidamente, y uno requiriera no tener que respaldarlo con una central que sea térmica para entrar, sino que pudiera hacer esa transición más lenta y por ende poder acudir a otras fuentes con la demanda, podrían, y se hace en otras partes del mundo. Todos los aire acondicionados de Chile son una herramienta que de un segundo a otro puede manejar una cantidad importante de demanda eléctrica, y eso hoy día no lo estamos haciendo. Hay ideas, pero no se está haciendo de forma masiva, y no lo notaríamos porque la inercia térmica hace que pocos minutos no tenga ningún efecto en el confort térmico del edificio. Claro. Y pueden tener un tremendo efecto para poder soportar la rampa de subida o la rampa de bajada de nuestro sol en el norte, que es muy espectacular y muy rápida, y hace que el sistema tenga que estar preparado para eso. Entonces la demanda, como por lo que me preguntaban, los consumidores, la punta final, el gran ausente en la transición, y necesitamos activarla.
Rodrigo Palma, director de CERC Chile, se nos acaba el tiempo, pero muy interesante esta conversación. Agradecerte que nos haya acompañado aquí en Reporte Minero y Energético, Rodrigo.
Un gusto. Yo mensaje nomás a la gente joven que le interesa estos temas. Ya hay centros de excelencia trabajando en las universidades, en los institutos técnicos. Este debiera ser una muy buena noticia para nuestro país, así que ojalá la gente joven se entusiasme en estudiar y en capacitarse en esta industria emergente.
Que es la revolución que se viene ya.
Claro. Creemos que para Chile.
Gracias, Rodrigo. Que te vaya muy
Muchas
bien.
Muchas gracias, Rodrigo.